A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar padre de tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Están a tiro los resbalones.
Conducción.
El bombilleno.
Diego Sass.
Es tan infantil, es tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos algunas personas que son un poco desprolijas.
Juan, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Usted no es un tipo común. Tan común no es. Me gusta cuando sonríe, además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflayo, Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Bizarro.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Y un saludo para el Yeso, que me prestó la de Frankenstein.
No se dio por el respaldo.
¿Eh?
Tenés que pararte. Digo, para la gente que está viendo YouTube, Spachi está montando en ese momento su chaqueta de Frankenstein, negra, de jean. Al público que lo está
viendo por YouTube. Ahora sí.
Bueno, ahora sí, podemos seguir. Tengo. ¿Qué tengo? Tengo a Nicolás Batalla.
¿Qué dices, Sapo?
Algo apático, quizás.
No, me está volviendo loco que Juanchi esté de campera.
Uh-huh. Me la saco.
No, digo.
No quiero que te vuelvas loco.
Entiendo que tengo que ser tolerante, pero me da calor verte así. Uh-huh.
Pero acordate que. Es un frigobar.
Si sabés que la haces mal con eso, Sapo.
Digo, no, pero no tiene problemas térmicos. ¿Cómo andas, Jorge, querido?
Estamos muy atrás, Sapo. Estamos muy atrás. Tenés al hombre de la campera,
sí.
Al guacho oversized. Y nosotros dos somos.
Una remera gastada.
Una remera.
Floyd, vos, horrible.
Sí, claro, yo mi canje.
El guacho oversized.
Pará,
no es oversized.
¿Eh?
No, claro, eso es. Es una camiseta oversized.
Pará, tenés que hacer las 4 y 10.
El estilo que se usa ahora. El estilo que se usa ahora es oversized.
Es semi-oversized.
Semi-oversized.
Tanito, esto que está usando Nico ahora, ¿es oversized o no?
No.
Completamente oversized.
No, claro.
Nico, vos qué remera sos. M, ¿no?
El oversize.
Yo estoy un poco oversize y estoy mirando más a la G.
M y A. ¿Y esa qué es? Uh-huh. XL, ¿no?
No.
¿Esta qué es?
Es chica.
¿Es chica?
Tengo data, dice el Tanito.
A ver, Tanito. M o es.
Tanito,
acércate, Tanito.
En realidad no tiene que ver tanto en los talles, sino en el corte.
Está claro,
entonces,
sí.
Esto puede ser un M, pero el corte de por sí es más grande.
Por ejemplo, la manga le llega hasta el codo. La manga le llega hasta el codo.
Y de abajo le llega también un poco más larga.
Claro.
Pero sí, para mí es un 3/4 de oversize.
3/4 de oversize. Pero es el estilo que está de moda hoy en día.
Sí.
Nico está a la moda.
Fue sin querer igual.
Sapo y yo no. Y Juanchi por lo menos trajo la campera de Frankenstein. Uh-huh. Dio la nota. En materia fashionista, Sapo, estamos muy atrás.
No, yo ya apelé a todas mis camisas honderas en la primera semana del programa. Ahora tengo apenas una remera de Pink Floyd para.
¿Te pinchaste? Lucir. No, no, pensé no, que ibas bueno, estirando no, no. De las remeras hawaianas hasta.
No, pues no tengo más.
Febrero, marzo.
Pero, no, pero ha habido mucho sol, las podrés lavar también.
No, no, han sido lavadas, están ahí. Ya las voy a traer. Aquí nosotros, queda todo febrero, que es carnaval aparte.
Sentí que las quemaste.
Sí, por eso.
Es que las quemaste.
Digo, ahora estamos tan expuestos con la transmisión que tiene como comandante. Como Switchermaster estrella, las veces que lo podemos tener, ¿no? Porque últimamente ha estado un tanto esquivo a agarrar el control del canal de YouTube de FM del Sol. Estamos hablando de arroba César Giacosa, que saluda a la cámara y les dice buenas tardes para todos mientras abraza a Alvin y besuquea a la gente. Buenas tardes.
Juanchi que vino y pudo ver de cerca las playas, la costa montevideana. Quiero que me confirmes el dato, ¿no? De que la nota de Abercorn logró finalmente despoblar las playas montevideanas por miedo a que el cacómetro oficial esté tocado y estemos bañándonos secretamente en soretes. Y por ende, hay que evitar la playa.
De su publicación, Milicos y Tupas, que no armaba tanto revuelo, Abercorn.
Fuerte.
Tuvo un impacto directo en el veraneante o el playero montevideano.
Él ni dice cacómetro.
Bueno. Estaban en la playa del Buceo, no había nadie. La playa Positos, no había nadie en el agua, con el calor que hace. Apenas un grupo de adolescentes, ¿no verdad? Que no le tienen miedo a nada, a las infecciones, a la propia muerte que puede generar ingerir un materia fecal.
No conocen el peligro.
Dicho esto por la Organización Mundial de la Salud, claro. Entonces, la verdad que logró mover un poco el foco de Conexión Ganadera, inclusive lo de Yasaki, que es una. Una muy mala noticia, ¿no? La planta japonesa de autopartes que cerró en Uruguay, que tenía 1.200 empleados. Pero ahora la discusión es una discusión de tema de electoral. Es si la intendencia ocultó, fue omisa, no le brindó información a la Organización de Derechos Humanos, a la ONU.
Sí, el cacómetro estaba en
la ONU. La ONU no se había metido.
Sí,
no
la ONU estaba metida.
Y
si querían traer cascos azules para cercar las playas.
Vos leíste la nota, Nico. Hay una nueva nota.
Ese es el estándar periodístico.
Sí, pará, ya lo hemos hablado varias veces.
Pará.
Hay una nueva nota aguanta, que plantea
Jorge.
Que el cacómetro estaba tocado.
Aguanta, Jorge.
Como el contador de la UTE. Tocaron el cacómetro para beneficiarse.
Algunos pueden entender que, estamos...
¿Qué?
Superficialmente tocando este tema, porque es viernes. Yo estoy.
Ah, no, si hubiera sido jueves, lo hubiéramos tocado con mucho mayor profundidad. ¿Decís?
Viste que a medida que avanza la semana, es más laxa la preocupación por el contenido.
Igual habría que tocarlo con guantes, ¿no?
Por claro.
Bueno, acá tenemos una postura. Entonces,
no,
yo lo que digo.
No, repito.
Y vos que sos mi hombre del tiempo, se viene. Una ola de calor para el fin de semana como hace tiempo no tenemos.
Bajaron igual los grados previstos para, por ejemplo, Montevideo, el área metropolitana. Pues hablaba de 36, 37.
Climatológico, Nube Cisneros.
Y ahora hay 32 grados.
Hoy me vine de Jean
y el miércoles.
Y estoy bárbaro. Ese es mi termómetro.
Pero lo que pasa es que la ola de calor empieza a partir del domingo. El domingo suben las temperaturas, el miércoles llueve. Y bajan un poco las temperaturas, las máximas a 24, 25 grados, ¿no verdad? Este es el informe del tiempo con Juan Chiuní. Usted está escuchando FM del Sol 99.5 para el Uruguay y el mundo.
Entonces, el domingo.
La coda, por si alguien lo corta y lo quiere publicar en algún lado, no. Que sepa que se dijo acá.
Entonces, 99.5.
Ahí está, bien, gracias.
Pique, ahí, la marca de agua.
¿Qué me decías? Yo soy tu hombre del tiempo.
Vos sos mi hombre del tiempo.
Tu hombre de atrás también, sapo.
Bueno, My Backdoor Man. Quizás. Hay que verlo. El domingo va a ser un calor.
Ya lo vi.
¿Hay que verlo o qué?
El backside.
Sí.
Ya lo vi tantas veces, estoy aburrido.
Ah,
mirá. Sí.
Muchos dicen que no hay mucho para ver, ¿no?
¿De qué estás hablando?
Algunos argumentan que no hay mucho para ver.
Hay doble sentido.
Justamente hay poco para ver.
¿De qué estás hablando?
Yo estoy hablando, ya está.
¿Eh?
Te lo dije tantas veces que ya no tiene sentido.
Un agujero como el de Conexión Ganadera.
¿Qué? ¿Qué?
Es el oversize. Los pone así.
El oversize. El verdadero oversize.
Bueno, entonces
que
oversize
como mío. Que el fin de semana la gente va a estar como loca.
Voy a ir el domingo. Estás indignada con que la gente haya dicho la verdad sobre un tema.
¿Por qué indignada? Y no indignada.
Perdón, quise decir indignado, te juro que no.
¿Te ofende?
No quise denigrar a nadie.
Me dice que me hizo lo no sé qué.
Ahora ¿qué?
No. Esto es aberrante. El domingo va a ser un calor de la masita. La gente que vive capaz que en el área metropolitana, porque esto se extendió, y después le voy a contar, a la Costa de Oro. Pero, no por la nota de Abercorn, sino por otro tema.
Por otro tema.
Por OCE también. Entre OCE y Abercorn van a ser.
Por OCE están los caños.
Están inventando una realidad.
¿Qué? Bueno, por Osen están los cambios.
¿Eh? Uno hace el recorte de la realidad. ¿Qué,
no, ¿qué no, no, no.
Entre Osen no, y Abercorn están haciendo que mucha gente que seguramente el domingo quiera ir a las playas del área metropolitana a refrescarse, lo dude.
Mucha gente es una generalización que tú estás haciendo. No tenés el dato. ¿Cuánta es la población que está informada sobre el índice cacómetro o sobre la omisión o el ocultamiento del índice cacómetro a la población de Montevideo?
Esto se tocó el cacómetro, ¿no?
Estos temas son muy 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 populares, Juanchi, o sea,
son populares, obvio. Aparte son fácil de entender. Entras a la playa,
para.
Te metes en el agua, te comes un sorete y ya lo entendiste todo.
Te metes un portal y te explican lo que acabas de vivir.
Exacto.
Arranco por OCE, ¿no? Que informa que debido a un acto de vandalismo, ¿no? En las instalaciones de la estación de bombeo EBC2, ubicada en la intersección de calle 71 y Rambla Costanera.
Fue Abercorn. Está clarísimo, vive en la zona. O sea, aún no solo se convirtió. Está publicando, ahora es un terrorista.
Se ha producido.
No creo que haya sido.
Desde la madrugada este
viernes. Hoy no fue el programa igual. O sea que.
No fue.
No tiene nada que ver igual.
Cierra todo. Atentó contra el caño
de. El acto de desagravio de Abercorn.
Vertido de aguas residuales domésticas en la zona costera. Dos puntos afectados, la parada 15, Playa de Lago Mar, y la parada 17, Playa de Solimar. Pero, dice OCE, recomienda a la población tener precaución y evitar baños en la playa desde la parada 12 hasta la 20, hasta nuevo aviso. Son de las playas más concurridas los fines de semana de verano de la Costa de Oro.
¿Te molesta darme algún ejemplo de las playas que caen ahí, Sapo?
Bueno,
yo conozco esas playas. Hace poco fui a esa playa.
Con
mi mujer y mi hijo.
Hiper concurrida.
Yo no me quise bañar.
Pero no se había dado.
El nene se bañó, todo. Yo dije, vos entrás, vos ya sos grande.
Hacé lo que quieras. Yo ya no te puedo seguir leyendo las notas de Abercorn con el observador.
Pero no
ahora tomá tu propia decisión.
Pero ahí no había pasado nada.
No sé leer todavía, papá.
El acto de vandalismo no se había consumado.
No, ahí te podías bañar en la
¿cuál
playa.
¿Cuál es el acto de vandalismo?
Pero yo no me baño. Yo solo me baño a partir de Pinar, lo que pasa.
Ah, pero eso es por un tema que no tiene un correlato en la información.
No, de clase social.
O sea, a partir del primer peaje, vos. Para atrás no.
A comerla.
Ando en moto de agua, a comerla.
De Montevideo hacia el oeste, ni que hablar, ¿no?
¿Eh?
Tampoco.
¿De Montevideo qué?
Colonia, San José, Quillú.
Colonia voy a la ciudad antigua, me encanta.
Ayer vino Laura Raffo y Raffo empezó a hablar de la playa de Positos y le dijo, veraneando en la playa de Positos, entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. Se le dijo eso a Laura Raffo.
¿Quién, Juanchi?
Sí, no lo escuchaste, estabas al lado.
Y ni ese cacómetro.
Bueno, préstame más atención, mi amor.
No, pero está bien, pero está bien.
¿Qué?
Raffo dijo que pasaba.
Después dijo de chica, veraneaba.
No, que caminaba por la playa Positos. Si vos venís a Positos, caminás por la playa Positos.
De chica iba a la playa Positos.
No, pero todo, vos también de chico ibas a la playa Positos. Ahora vas a Punta Colorada.
Ahora no, ahora me baño en la playa Positos.
¿Cómo?
Yo me baño. Y ahí,
vos te alquilás en una mansión, una casa muy linda, cara, en Punta Colorada, que no cualquier uruguayo puede pagar.
Bien, durante 15 días, el verano dura 3 meses.
¿Tú qué tiene que ver? No elegís la playa Positos para veranear.
No.
¿No estuviste el fin de semana pasado en un lugar donde se alojó el presidente?
Sí, claro.
Y ahí pasaron los 15 días.
Pero perdón, yo, a diferencia de vos, yo a mi hija la baño en la playa Positos.
Pero yo te dije que...
A punta de pistola, entrá.
En Solimar, que estás mucho más alejado, no bañas a tu hijo.
No, se bañó, no te digo se bañó.
No se baña él.
Yo no me baño.
El hijo entra a su propio riesgo.
Claro, su propio riesgo. No, yo ni me ojo. No quiero ser un mutante.
Voy a terminar. Entonces, el domingo va a hacer mucho calor. Y tenemos dos informaciones. ¿A qué información tienen que apelar los montevideanos y canarios? Canarios no, porque los canarios ya tienen el aviso de OCE. Los montevideanos.
Ah, pero OCE avisa. ¿Entendés a Montevideo o no?
No, la Montevideo dice, las playas de Montevideo están habilitadas a las 19 playas.
¿Pero cómo? ¿No hay tres que no superan el índice cacómetro?
Todas las playas de la capital están habilitadas para baño y uso recreativo. ¿Y con excepción de la playa del gas? Porque la playa del gas,
todos sabemos lo que es
la playa. La de Puerto de Buceo.
Sí, por las naftas.
Pero, y Playa Miramar.
A ver, la nota que publicó León no Playa habla Miramar, de cómo va a estar la playa el fin de semana.
Antes de,
esa es la discusión que está arriba de la mesa.
Ahora es la discusión que está arriba de la mesa.
No, bueno, porque es una discusión que
gente, digamos, a ver, te tengo que contar que ayer, por ejemplo, Laura Raffo dijo que había que tener precauciones ahora a partir de esa información.
Pero eso es una opinión de Laura Raffo muy respetable.
Sí.
Pero que no va al meollo del asunto, porque lo que pone arriba de la mesa Leonardo son básicamente dos cosas. Una es que cuando se mide, o los estándares por los cuales se miden la calidad de agua de las playas, no están ajustados a lo que se dijo hace 20 años por parte de la OMS, que es mejor medirlos por los enterococos y no por los coliformes.
Perfecto.
¿Tá? Y entonces la medición que tenés no es el mejor indicador. Y lo que puso luego sobre la mesa, no en la primera nota, pero bueno, capaz que en la primera nota ya lo mencionaba, es que además las categorías con las cuales se evalúa esto en las playas, no solo las de Montevideo, la mayoría, las del Uruguay, son para playas en las cuales pueda sobrevivir la vida, digamos, para que los puedan sobrevivir los peces, no sé, lo que sea que viva en el agua. No así para baño, que es una categoría distinta que tiene estándares diferentes. Eso es lo que, digamos, lo más importante que pone arriba de la mesa. ¿Quiénes son los responsables de eso? Bueno, hay un trabajo, hay una responsabilidad que es compartida entre el Ministerio de Ambiente, entre las intendencias, entre, yo qué sé, el Ministerio de Salud Pública puede estar omiso, el Ministerio de Turismo podría estar omiso.
¿Pero tocaron el cacómetro o no? O sea, que entre el Ministerio de Ambiente y la Intendencia decidieron tocar el cacómetro para que siempre dé bien.
Lo que cuenta Leonardo en la nota de hoy es que en el año 2005, a partir de que había algunas playas que requerían categorización, la Dinama, en ese momento, o sea, lo que hoy vendría a estar dentro del Ministerio de Ambiente, en ese momento estaba dentro del Ministerio de Vivienda, por decreto fijó que el estándar tenía que estar en la categoría 3 de la categorización de las aguas, que es precisamente para que resistan, para que se pueda dar la vida de los peces, por decir algo. Y no la 2B, que es la que compete a los bañistas. Y a partir de ese año, 2005, ese estándar quedó. Y entonces, lo que vos decís es, si vos lo analizaras según esas variables, las mediciones te darían mucho peor de lo que se está evaluando en este momento. Y otra cosa que pone arriba de la mesa es la Institución Nacional de Derechos Humanos, no sé si en 2020, ahí va, pero fue un proceso largo, no sé, no se prolongó hasta 2021, exhortó al Ministerio, luego de analizar todo este tema, al Ministerio de Ambiente a que se expida sobre qué categorías deberían competir a las playas para baño, y no respondió porque estaba en conversaciones con la Intendencia de Montevideo. O sea, hay un incordio que no tengo claro cuál es entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Ambiente, por el cual no han podido resolver ese asunto, y por lo tanto estamos con una reglamentación o una normativa para medir la calidad de las aguas que está desactualizada en base a los estándares internacionales. Esa es la discusión. Las omisiones, si es un problema de la Intendencia, si es un problema del Ministerio de Ambiente, parecería que los responsables son los dos. Entonces, y después, ¿qué es lo que pasa con las aguas hoy? No sé, sí. Las mediciones, Leonardo no tiene un medidor en la casa y va todos los días hasta la playa.
¿Ah, no?
Lo que detectó fue que el año pasado, en determinado momento, playas que estuvieron habilitadas hubieran estado inhabilitadas si se aplicaran los estándares que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Eso fue lo que puso arriba de la mesa.
Entonces, la persona que este domingo quiere ir a la playa a bañarse, ¿no?
Por ejemplo, en zonas como Marindia.
Yo, por ejemplo, me quiero bañar el domingo a la playa Positos.
Mentira.
¿A quién le hago caso?
Pero, ¿a quién le haces caso con respecto a qué? Porque no hay nadie.
A la intendencia tiene que estar habitada las playas.
Sí.
¿Puedes hacerle caso al gobierno o al periodismo?
No, no, pero...
Yo voy a hacerle caso al periodismo.
No hay una voz que te esté diciendo en este momento, o sea, Leonardo no dijo mañana...
Yo sé que Leonardo
no. Está, bueno, entonces, ¿a quién le hago caso?
¿A quién le hacemos caso?
A ver, me está diciendo que el gobierno en un momento tocó el cacómetro para que diera bien. Entonces, eso a mí me hace abrir los ganchos y decir, si lo hicieron entonces, capaz que ahora lo están haciendo
también.
No,
pero bueno, pero a ver, cuando...
ojo.
O sea, que ser, lo que vos decís de tocar el cacómetro es regirse bajo estándares que están por debajo de lo que se sugiere y lo que estaba pensado originalmente para los bañistas. Eso sería el
es como cuando yo toco el medidor de la UTE para que dé un estándar más bajo y poder prender el aire acondicionado todo el día. Está. Si lo hago yo, es criminal. Si lo hace el Estado, es un acto legal, tranquilo.
¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. Pero que termina siendo conveniente para que vos tengas le tengas que exigir al agua mucho menor calidad para que pueda estar habilitada, eso es un dato de la realidad. Por la vía de los hechos es lo que está ocurriendo. Y la intendencia no ha desmentido nada de esa información. Lo que sí señala es que, según los estándares que están establecidos en la normativa, que lo que sostiene Leo es tan desactualizado, bueno, las playas están habilitadas.
El comunicado de la intendencia de ayer decía: frente a la inquietud generada sobre la calidad de agua en las playas de Montevideo, la intendencia comunica a la población que las 19 playas habilitadas cumplen con los estándares de calidad requeridos.
Claro, pero los estándares de calidad requeridos, ¿cuáles son? Que vivan los peces y una normativa de los 70 que no toma en cuenta que en el 2003 se pedía o se recomendaba tomar otro indicador diferente.
Dice, las 19 playas de Montevideo habilitadas son aptas para baños en la guía para definir la aptitud y categorización de las playas del Ministerio de Ambiente del año 2021. Uh-huh. Los vecinos y vecinas pueden informarse sobre las playas habilitadas y su calidad de agua en la web de la Intendencia de Montevideo. Te ponen el link.
Pero esa guía de playas del 2021 hace eso. Toma el decreto de los 70 y la categoría para vida de peces y no para los bañistas.
Bien. A pesar de que se haya más de 10.000 personas por día en las playas habilitadas de Montevideo a la fecha, no se han reportado casos que establezcan relación entre problemas de salud pública y el uso de estas playas. Con intendencia en negrita. Asimismo, la resolución número del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2020 se explicita que el Ministerio de Salud Pública no ha recibido denuncias por afectación a la salud vinculadas a la contaminación fecal en playas. A través de la vigilancia de brotes de enfermedades de transmisión hídrica que realiza ese ministerio, no se han identificado estos brotes desde el año 2009. La intendencia recuerda que los criterios de evaluación de la aptitud para baños se determinan a nivel nacional, cumpliendo con la normativa del decreto número 153-79. La intendencia de Montevideo realiza
año 79.
Sí, un monitoreo sistemático de sus playas para evaluar su calidad y definir su aptitud para baños. Son los lineamientos de la Secretaría de Control y Evaluación.
Hace una evaluación sistemática en base a esos estándares. A esos parámetros. Entonces, que no son los que sugiere la organización.
Ya tenemos una discusión hacia que es de rigor, uh-huh. Que es hay que actualizar los estándares. Para la habilitación de las playas.
Las autoridades lo saben por lo menos desde 2007 porque se juntaron específicamente para hacer eso y no se pusieron de acuerdo.
Por otro lado, tenemos que la gente sigue yendo a las playas. 10.000 bueno, personas por día en las playas habilitadas, ¿no? O sea, mucha gente que va a las playas.
Mucho menos ahora, ¿no? Después de la noticia, mucho
bueno,
menos.
Bueno, hoy Juanchi vio 400 personas.
¿No? ¿Cómo? ¿400? No, 40.
40, vacías.
Es más,
pregunto nuevamente.
Vi a una persona correr en la playa del Buceo con un caco atrás y no era un ladrón. Que lo iba persiguiendo.
Ya está antropomorfizado, digamos.
Y probable si la otra vez unos nadadores se tiraron ahí en la Ramírez y casi mueren atragantados con caca.
Sí, bueno, se intoxicaron todos.
Se intoxicaron. Bueno, claro. Pues pasaron por
la mancha ahora.
Pasaron por el vertedero ahí de Punta Carretas, ¿no?
Sí, culpale a los bañistas, obvio. No. O sea, era obvio que ibas a culpar.
Siempre
a los
la gente tiene la culpa.
Sí.
No. Claro. Montevideo está sucio. Sos un mugriento.
Sos un mugriento.
Claro. No está habilitada. Esa zona
la
no
playa
está
tiene soretes antropomórficos que te persiguen. Sos vos que sos un mugriento.
Que no te animás a bañarte.
Claro. Alguna vez fueron hacia esa punta de Punta Carretas donde está donde llega toda la agua servida de Montevideo.
Sí, no, claro. La agua servida debería caer más adelante, ¿no?
No, bueno, llega ahí es tratada.
Está. Y sale mucho más adelante.
Y sale
con
un caño que creo que son 2 kilómetros. Y bueno, y los nadadores pasaron por ahí.
¿Por dónde pasaron?
Y pasaron por la zona del caño.
Ah, pero no, estaban nadando a más de 2 kilómetros.
Nadador de mar abierto. Sí, sí.
Pero estaban nadando a más de 2 kilómetros.
Algo así, sí.
Algo así. Sí, esa es la precisión con la
que vas a manejar. Ya empieza a dibujarse la anécdota.
Algo así. Está bien, está bien. O sea. todo con total de defender, ¿no? Es impresionante.
Acá,
yo ¿Tenés a Zunino?
Yo.
En el corazón.
Yo.
A Zunino y a Bouvier.
A Bouvier también, a Bouvier también.
Pero pará, ¿por qué Bouvier?
Y a los anteriores directores de la Dinamo, ¿no?
Pero esto no, viene
de los periodos de Frente Amplio.
Pero esto no viene de la
claro, esto, por eso, para atrás.
Unido a Vivienda.
Sí, sí, claro. Ya no es es una política está.
Ya no es defender un partido, es defender el poder, sapo.
Exactamente.
Hay que empezar a cuestionar.
Yo sé lo que blindo.
El sistema político.
Yo blindo la institucionalidad. Sí. Si la institucionalidad me dice que te puede bañar, yo me baño.
Obvio que la culpa de los ciudadanos. ¿De quién son los oretes? Pone alguien en el chat de YouTube.
Bueno, técnicamente sí.
Tiene un buen punto.
Pero qué pero cada uno va a tratar sus oretes para que no lleguen al agua.
Bueno, y además me imagino que las autoridades también van al baño, ¿no?
¿Qué contribuyen
en eso.
Tarea dificultosa, ¿no?
Pues es una solución.
¿Cómo harías?
Un baño seco.
Baño seco. Que generás después ahí con fertilizante.
¿Cuánto te aguanta un baño seco? ¿Eh? ¿En qué momento tenés que...? Tenés que limpiarlo también, el baño seco, ¿no?
Sí, vamos a lanzar a hablar sobre baño seco.
No tengo ni idea cómo funciona un baño seco.
Yo sé un baño seco, una vuelta en baliza.
Bueno, si tenés un jardín, no hay problema, pero digo, en un apartamento, ¿cómo haces que el baño...?
No,
diariamente no tenés que sacar esa bandejita y... ¿no?
¿Y pero qué haces? ¿Cómo tratás...?
La bandeja de gato.
La materia fecal, ¿cómo la tratás para desintegrarlo un poquito?
Yo pensá, creo que...
no sé, 150 personas tan pronto viviendo en un edificio grande.
No, es verdad, marchás al despido. Sí, marchás.
Tenés un apartamento arriba donde llevan todos para ahí.
En una época la gente lo hacía en un balde y lo tiraba para afuera de la ventana, ¿no? Podríamos volver a ese modelo. No te lo encontrás en la playa, te lo encontrás en la calle.
Es como la estrategia de las papeleras, ¿no?
Bueno.
Sacamos las papeleras porque hay mugre, bueno, dejen de ir al baño.
¿Ah? Arreglen ustedes. No sé.
Un decreto de estreñimiento.
Ahora ya no es más water. Debería haber menos oretes, ¿no?
Sería una solución radical para mantener las playas un poco más limpias. Eso seguro. Sí.
Alguien dice: el popodrilo diente de choclo.
¡Qué pavo!
Aparecen los popodrilos dientes de choclo.
Claro, son los animales que empiezan. La fauna, la nueva fauna. La nueva fauna.
El popodrilo.
Sí.
Viste que el choclo a veces es difícil que se...
¿No? Sí, la verdad que sí. El choclo nunca se digiere bien.
No sé qué pasa.
Siempre aparece.
El choclo, no sé qué pasa.
De la misma manera que la remolacha tiñe todo de rojo.
Cagazo te pegaste.
Es que en ese momento decís, ¿verdad que hoy comí remolacha?
Sí,
¿no?
Claro.
Porque al principio decís,
entras en pánico.
¿Verdad que comí remolacha? Y ahí te tranquilizás de vuelta.
Capaz la playa no es tan jodida. Mira, llega este mensaje, Nico, creo que este mensaje es para Juanchi de Sapo, que lo manda Eva Zuli Benítez en el chat de YouTube. Y pone, estos van siempre al este. Van a clubes donde otros orinan en el agua. Luego dicen, mis nenes van a la pileta. Capaz que la playa con soretes no es tan jodida como llevar a tus nenes a una pileta.
¿Por qué decís que hay soretes? ¿Por qué decís que hay soretes?
Lo dice Abercorn, no lo digo yo. Es un periodista.
Hay heterococos.
Es un periodista connotado, loco.
Vamos a usar la terminología correcta. Heterococo. ¿Qué es un heterococo, Nico?
Contaminación fecal, un tipo de contaminación fecal.
¿Qué, si lo partís, un, cómo sería? ¿Un miticoco?
Depende de si lo...
Al medio, te digo.
Lo partís al medio. Claro. Bueno, y ahí capaz que sí.
¿Y cambian algo la prohibición de la playa? O sea, si vos lo partís, vamos a poner, lo partís en cinco pedazos. ¿Contamina más o menos?
Un quinticoco, estás hablando de quinticoco. Sí.
Porque para mí un entero coco.
Y digamos, yo pienso entero, que cinco quinticocos contaminan lo que contamina un entero coco, me da la impresión.
No, eso ya sé, pero lo que yo te quiero decir es que cinco quinticocos se esparcen más, ¿tá?, que un entero coco. El tema es si el entero coco solo tiene un poder de contaminación más grande o si lo partís en cinco pedazos es indiferente, ¿entendés lo que te digo? Uh-huh. Porque entonces vos podés pasar un entero coco y si está, va entero pero va por un carril. Pero si son cinco, van por cinco carriles. Entonces, capaz que no te conviene partirlos. Capaz que lo mejor es justamente como los están metiendo en este momento los integrantes del Partido Socialista en las playas.
No, según creo que, Abercorn, creo que informado por Abercorn.
¿Eh? Creo que no, que no hay una nota.
¿Dio nombres o solo es socialistas así genéricos?
No,
el nombre de los dirigentes específicos.
No hay un plan del Partido Socialista para inundar de caca las playas.
El Tirococo es confirmado. ¿Parece a la familia de los coliformes?
No lo tengo claro, no tengo claro. Los coliformes es lo que se mide hasta ahora. Uh-huh. O un tipo especial de coliforme. Los enterococos son otra cosa.
¿Vos te acuerdas que
creo?
Antes asustabas a los niños con el coco y ahora con el enterococo. Sí. O sea que es mucho más zarpado. Mirá que no va a venir el coco, va a venir entero coco. O sea que, no sé, como que el coco viene en pedazos.
Pero... No, que viene entero.
Claro, no viene...
Entero, llega el tero. Y viene el coco arriba.
Ay, la fantasía.
¡Hoy! Ese solo si estás muy, muy, muy en otro lado.
¿Eh? Hay que ponerle
el para el técnico.
El entero.
Hay que estar allá. Sí. Colgado una rama allá arriba. Sí. Escuchando fácil de guiar, diciendo, estos locos están hablando de caca entero.
Nico, ¿podés contarle a la gente cuál es la entrevista de hoy? ¿Algo serio?
No, ¿por qué?
Por adelantarles que hay en el resto del programa.
¿Por qué te da culpa? Eso es lo que yo no entiendo.
Enterococcus fecalis.
Venís a hablar de un tema y después querés limpiarte la mano que está llena de caca.
Yo no, lo digo por el chiste del enterococo.
Yo voy a cerrar este bloque decepcionado.
Claro, y decís, no, a ver, vamos a tener una entrevista seria.
Uh-huh. Para mí,
si vas a hacer un programa como este, yo no sientas culpa.
Hacelo mirando los ojos.
Claro, hacelo mirando los ojos, no mire para abajo diciendo, ay, no, ahora vamos a hacer una entrevista de verdad, ojo, uh-huh. No se vayan.
No se va a hablar de caca la entrevista.
Claro, no somos tan pelotudos así, estamos todo el tiempo hablando de pelotudez.
Se va a hablar de conexión ganadera, ¿no?
Uh-huh. Sí, vamos a
hablar. El caso de Bosta.
Bueno. Ponele el nombre que quieras.
Yo aspiraba a tener un bloque de arranque serio y era darle una respuesta a las personas que se van a bañar el domingo. Pero bueno, claramente no hay compromiso.
A veces pero ese trabajo lo hizo por vos, Nico. O sea. O sea, Nico habló en serio.
Uh-huh. Yo leí la parte de la intendencia.
Sí. Vos leíste un comunicado.
Vos defendiste el poder. Vos defendiste el poder.
Ahora, Nico es el que vino a traer
la el que leyó la una nota.
Nico leyó la nota.
Las dos notas.
Sí. Vos googleaste un comunicado.
Fueron tres notas.
A mí me lo mandaron.
¿Te lo mandaron? Te lo mandaron. Ah, bueno, sí, claro.
Un periodista hizo periodismo.
Te mandan,
Nico leyó. Sapo le llegó la. Le bajaron línea
de. Es una forma de hacer periodismo.
Yo le bajé el nivel con sucesivos chistes. Uh-huh. Y Jorge al final sintió la culpa. O sea, el programa.
Yo inicié el tema.
Y la audiencia se va sin saber si se puede bañar el domingo.
El programa funcionó a la perfección, como tal lo habíamos planeado.
Sí. Allá por 2011.
Claro.
Exacto.
Enterococcus fecalis.
Fecalis. Entonces, una entrevista sobre conexión ganadera. Uh-huh. No me digan que la película de Bob Dylan.
Una entrevista de conexión ganadera, no. Ahora es dar la información completa.
Uh-huh. Vamos a estar entrevistando a Juan Pablo Decia, que es abogado de varios de los inversores damnificados.
Sí. Ahí está.
¿La película de Bob Dylan cierra todo este tema?
La vimos ayer.
¿Es bueno o es una cagada?
Fuimos con Sapo.
¿Es un enterococo?
Yo le saqué la entrada a Sapo. Ahí me di cuenta que las últimas veces que fui al cine, fui siempre invitado. Porque siempre fui con una persona que me acompaña, uh-huh. Creo que es mi mujer, ¿no? Uh-huh. Y ella tiene una tarjeta que funciona en el cine, ¿viste? El 2x1.
Sí.
Entonces, claro.
Conozco todo.
Está 2x1. Pero ayer fui con el Sapo.
¿Y no tenés la tarjeta del 2x1?
Y yo llegué antes, no tengo tarjeta de 2x1. Entonces compré un pop, las entradas, todo, 1.700 pesos. Te iba a invitar, pero capaz que te cobro, 8.50 me dice.
Al cine.
Es que te cobra sobre eso de chaperón.
Facto, ¿no? Te cobra la nafta, sapo rata. ¿Al cine se va 2x1 o no se va?
Escuchá.
No, es verdad, es 2x1. ¿No? Yo siempre saco 2x1.
¿Al cine se va 2x1 o no se va? Hoy en día ir al cine y no ir en 2x1 es inviable. ¿Está mal lo que digo? ¿Está mal lo que planteo?
Nos sentamos, sí. Viste, en la primera fila de la segunda tribuna del cine, digamos.
Ajá, sí.
No sé si dice tribuna.
Ponele.
Nos sentamos ahí en esa primera fila, nos encontramos con Felipe Reyes, un fanático de Bob Dylan.
Podemos decir que en el medio del medio,
que
¿no?
Estaba con como 20 personas que había conseguido por su programa de radio 20 invitaciones. Ya que había fanáticos de Dylan.
Galgomundo.
Sí. Y después estaba bastante vacía la sala. Pero el horario era a las 19 horas. Igual, claro, es una película, no para muchos, pero es brillante la película. Es excelente. James Mangold, el director, el mismo director que hizo la biopic de Johnny Cash. Entre otras películas, ¿no?
¿Y por qué no es para muchos?
Ah, pues el cine ahora la gente va a ver cosas de niño, Rápido y Furioso. Entonces, si pones una historia de Bob Dylan, ¿cuántos pueden ir a verla? O sea, lo que te quiero decir, me la juego, o sea, y no quiero darle para atrás a lo que trajeron la película, pero en 10 días está fuera de carteles.
Fuerte.
Yo creo que tiene chances serias de ganar el Oscar, Timothy.
Es francés, se pronuncia Timothée Chalamet, que es el actor que protagoniza a Dylan en sus primeros años. Ya vamos a hablar de esto en el segundo bloque.
Capaz que tú no la, pero bueno, se puede ver, Nico. No necesitas ser un fanático de Dylan para ver.
Ya vemos la siguiente pregunta.
Cortá la música,
Lin. Sí. Esto me parece que refleja personalidades muy distintas en los seres humanos. ¿A vos, Jorge, qué te gusta? ¿El pop dulce o el salado?
Mezclado, en capas.
Está bien, raro como sos en la vida. Nico
dulce,
Batalla.
Dulce. El pop salado me parece que no tiene dulce. Razón de ser.
Alvin, ¿dulce? ¿Gastón, dulce o el pop? Mixto, mezclado, está parecido a...
No somos tan pocos.
¿Y César Yacosa? ¿Salado?
Dijo salado. Y sí. Claro. César salado.
¿Juanchi, sapo? Sapo es dulce y yo salado.
Sí.
Ah, un dato relevante que quería compartir.
Sí. No, salado es la peor decisión, ¿no? Obvio.
Sí,
salado. O sea, es excelente el pop salado. No puedo creer que todos acá prefieran el dulce.
Salado para loquitos, ¿no? Salado para gente trastornada, fuerte.
Salado, exactamente. No sé quién se metió ahí.
¿Se metió algo?
Jorge se metió.
Salado, y después te va sacando la sed. Es espectacular.
Para mí en el cine, cuando a alguien le preguntás qué pop querés y dice solo salado, tiene que haber alguien al lado que diga, señor, acompáñenos por acá. Y te llevan a un lugar del que no volvés.
Que se abre la puerta abajo, ¿no?
Cae. ¿No? ¿A cuántos mataste? ¿A cuántos mataste?
Yo como soy una persona de matices, no soy ni dulce ni salado, JC.
Sí.
A mí el salado me gusta, pero en pocas cantidades.
Por eso entra el mezclado, sapo. El mezclado en capas te ofrece todo lo bueno del dulce y una pizquita de salado para que vos puedas mezclar y recordar las cosas buenas y las cosas malas.
Para comer
de la vida.
Compulsivamente.
El dulce te tengo como te...
No puede ser.
No escuché.
No se autorrió. Se autofestejó el chiste demasiado antes de terminarlo. Por ende, solo él se rió y nosotros no pudimos conocer.
Es un reidor precoz, ¿entendés? Así, el chiste se ríe. Es terrible. No, le digo, para comer compulsivamente el pop dulce todavía, que es lo que uno hace en el cine, ¿no?
Muy bien.
Puedes repetirlo, si quieres. O elegir un tema, hacemos el
corte. Vamos a escuchar a Dylan.
Dale, bueno, ya no me metemos
en el con el disco que partió al medio la historia de Dylan y la historia de una generación, el Highway 61 Revisited, vamos a escuchar la canción Tombstone Blues.
Pretty things on Vietnam, of course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. But the town has no need to be nervous. The ghost of Bell-Star, she hands down her wits to Jezebel and Nun, she violently knits. A bald wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the Tombstone Blues. The hysterical bride in the penny arcade, screaming she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor, who pulls down the shade and says, my advice is to not let the boys in. Now the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. John the Baptist, after torturing a thief, looks up at his hero, the commander-in-chief, saying, tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? The commander-in-chief answers him while chasing a fly, saying, death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying, the sun's not yellow, it's chicken. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. King of the Philistines, his soldiers to save, puts jawbones on their tombstones and flatters their graves, puts the Pied Pipers in prison and fattens the slaves, then sends them out to the jungle. Gypsy Davy with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro behind him, he tramps with a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in trouble with the tombstone blues. Geometry of innocent flesh on the bone causes Galileo's math book to get thrown at Delilah, who's sitting worthlessly alone, but the tears on her cheeks are from laughter. Wish I could give Brother Bill his great thrill. I would set him in chains at the top of the hill, then send out for some pillars and Cecil B. DeMille. He could die happily ever after. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Beethoven once unwrapped a bedroll. Tuba players now rehearse around the flagpole. And the National Bank at a profit sells roadmaps for the soul to the old folks' home and the college. I wish I could write you a melody so plain that could hold you, dear lady, from going insane. That could ease you and cool you and cease the pain of your useless and pointless knowledge. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues.
Y es fácil desviarse, ajá, ajá.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
En Crosser tenés pintura, ferretería, grifería, herramientas, barraca y todo lo que necesitas para el hogar, el profesional y la construcción en más de 50 locales en todo el país. Conoce más en crosser.com.uy. Crosser, un mundo de soluciones. Bien, semana de estrenos. El tema del verano que fue de alguna forma preestrenada acá en Magnolio Sala con Fácil Desviarse como anfitrión.
Peliculón.
Peliculón de Pablo Stoll, que ya está
muy recomendable
en varias salas. Y bueno, se suma a este estreno el de A Complete Unknown. La película que detalla los primeros años de Bob Dylan en Manhattan, en Nueva York, haciendo sus pinos como primero intérprete de otros artistas y después finalmente como músico que componía sus propias canciones y cómo se hizo un lugar en la escena de folk de Greenwich Village. La película, de hecho, arranca con Dylan llegando...
Greenwich Village, que era el barrio bohemio, ¿no? Ahí en el lado oeste
de los beatniks.
¿No? De Nueva York, exactamente, de los beatniks, de los poetas, de la escena de folk revival, como se les llamaba en ese momento, a partir de Woody Guthrie, sobre todo, Pete Seeger, que es parte fundamental en la vida de Bob Dylan, y obviamente en esta historia, en esta película, y también ¿no? De los yaceros, es decir, era el barrio de la cultura,
sí,
la bohemia y la cultura.
Y en principios de los 60, con los movimientos sociales muy enlazados con las vanguardias musicales y artísticas, ¿no? Y bueno, ahí llega Dylan, ¿no? Desde Minnesota, del centro del país, con su guitarra, una boina, algún mango y no mucho más, haciendo dedo. Y arranca la película ahí, ¿no? Cuando llega al bajo Manhattan, al Village, y empieza a recorrer y empezás a ver enseguida, para los que conocen la historia de Dylan, ya empezás a ver las primeras referencias, el Wawa Bar, Folkways, o sea, todos los lugares que después fueron parte de la historia de Dylan, porque ahí es donde empezó a tocar, donde tocaban, digamos, sus colegas artistas, y bueno, y rápidamente te va metiendo en ese personaje enigmático que no tenía un pasado, y que el pasado por lo general se lo inventaba, y con ella fija que era la de conocer a Woody Guthrie, su ídolo musical y su referente.
Claro, que Woody Guthrie termina muriendo relativamente joven por... ¿Era el mal de Hutchinson el que tenía Woody Guthrie, no?
Algo así, sí. Tiene una parálisis,
una enfermedad degenerativa.
Una enfermedad degenerativa, exactamente.
Bueno, la película que dirige James Mangold y que tiene como protagonista de Dylan un actor... O sea, yo no lo desconocía, ¿no? Seguramente están algunas películas recientes o series recientes. Yo es la primera vez que lo saco así.
¿Sabés quién es? Lo vi hace poco. Es
Timothée Chalamet. ¿Eh?
Wonka. Willy Wonka. ¿Viste la Charlie, la fábrica de chocolates?
Ese no era Johnny Depp.
No, Wonka. Hay dos. Esto fue Jim Wilder, fue Johnny Depp. Y después hubo una suerte.
Esta es otra película que se llama Wonka, que es
los inicios
la historia de Willy Wonka.
De Willy Wonka.
También es el que. También es
el My Name, ¿no?
También es el que hace. Sí, creo que también es ese, ¿no? Call Me By Your Name, ¿no será?
Call Me
no,
By Your Name.
Pero no, ¿es ese? Sí.
Sí, uh-huh. Sí, es ese. Es.
También es el protagónico, no sé qué de Doom.
¿Viste el.
El meme de. Y. ¿Por qué te nos. Es muy difícil explicártelo, ¿no?
Sí, ya veo.
Call Me By Your Name es la como la película esa que es como un romance entre un guacho y un tipo grande que se conocen en Italia, creo.
¡Ah,
que
excelente película!
Sí, es una meme, muy buena película.
Ah, pero pará, el director es muy conocido de esa película. ¿Cómo es el director? Está no importa, ¿no? A viejo chotear.
Nos estamos yendo.
Pero es una gran película que tiene... ¿sabés qué canción tiene? Porque está en los
Susan
años 80.
Susan Stevens, una cosa así.
Tiene Words Don't Come Easy.
Mirá, temón.
En el medio de ese romance entre este joven y este adulto que después se vuelve y él queda, ¿no?, extrañándolo. Uh-huh. Una gran película y el director es conocido.
También está Armie Hammer, acusado de caníbal. Call Me By Your Name, sí. La película, estoy yendo a ver cuál es el director porque me entró la duda porque sí es verdad.
Sí, el meme es cuando...
Luca Guadagnino.
Cuando le toca el pene.
Exacto, exacto, sí, sí. Luca Guadagnino.
Por eso ese pudor, por explicar el meme.
No, no, porque hay una serie de diálogos. Sí.
Ah, y este cocodrilo.
Claro. Sí, exacto.
Sí, exacto.
No, pero también Timothée Chalamet es el actor del momento, es el protagónico de Dune. O sea, está rompiendo todo.
Sí,
el mega actor, hits, gran actor, películas de autor.
El otro día.
Y el otro, un veterano ya. Edward Norton.
¿Qué hace?
De Pete Seeger. Pete Seeger es como la. La figura emblemática de la escena folk de Nueva York en a finales de los 50, principios de los 60, es el alma mater del Newport Folk Festival, que empieza creo que en el año 58, 59, lo empiezan a hacer, o 57, y cada año se va haciendo más popular, siempre como base de ese festival. Los cantautores con guitarra, voz y no mucho más instrumentación que esa, y con letras que tocan toda la temática social, política del momento, más otros tipos de invitados que le iban agregando al festival, porque también iban blueseros.
No, pues tiene Alan Lomax, es el otro organizador.
Alan Lomax es el
otro organizador. Es uno de los archivólogos musicales más importantes. Es como Laura Yestarán.
Exacto.
De Estados Unidos.
Alan Lomax y Pete Seeger son como los creadores de este festival. Y Alan Lomax también son como dos tradicionalistas. Lomax, por ejemplo, no sé si él o la hermana, porque eran dos los Lomax, grabaron a Muddy Waters antes que Muddy Waters llegara a Chicago y se hiciera un violero conocido. Sí. Y ahí iban a buscar la raíz de la música. Más nativa, entre comillas, ¿no? Porque si estamos hablando de Muddy Waters, estamos hablando de que vino como esclavo su familia y, en definitiva, fue la mezcla cultural que se fue dando en Estados Unidos y que generó, por ejemplo, el blues.
Claro, Led Belly en la cárcel, que hizo.
Claro, Led Belly en la cárcel, Muddy Waters en su casa, antes de que se hiciera famoso, después viaja a Chicago. Agarra la guitarra eléctrica.
Que puede ser rato nerd, pero para la película es importante, porque digamos, el clímax de la película es cuando alguien rompe con la tradición de ese festival, ese fue Bob Dylan. O sea, en un festival que llevan también a gente que hacía música como la hacían los esclavos cuando estaban encadenados trabajando en el.
Sí, sí, picando piedra, ¿no? O sea, de Hammer Working Band.
Sí, exactamente.
La banda de los trabajadores del martillo. Entonces iban al escenario con unos martillos grandes, golpeaban y cantaban las canciones básicamente de los esclavos cuando construían la vida del tren. Pero ese era todo el marco del Newport Folk Festival. Y Bob Dylan le debe buena parte del inicio de su carrera a Pete Seeger, ¿no? Que es el que lo acobija, lo apadrina, reconoce su talento rápidamente. Y Dylan va avanzando como artista, graba con el sello Columbia, a partir de que lo recluta John Hammond, que era como el que hacía los scouting del sello. Graba su primer disco, que fue poco exitoso, pero que en realidad eran todas interpretaciones de canciones tradicionales. Después saca el Free Willing Bob Dylan, donde tiene Blowing in the Wind, ¿no? Y se vuelve como la voz de la generación del folk. Y a partir de ahí Dylan empieza a tener como un camino mucho más personal, donde no quiere ser parte formar una pieza de un sistema de valores colectivo que era toda esa cosa cooperativa, tradicional, purista, de tratar de rescatar el folk, ¿no? Y una visión de la sociedad, que era lo que representaba Pete Seeger, y él se quiere cortar más que nada por lo que le gustaba a él, que le gustaba mucho el blues también, pero le gustaba el rock and roll. Entonces, básicamente, en su última presentación en el Newport Folk Festival, Dylan decide tocar de manera eléctrica, calzarse una Fender Stratocaster, ¿no? Y hacer sus canciones, y eso generó como todo un ruido y se convirtió en un mito. En un mito como el final de una era y el principio de el Dylan como leyenda, ¿no? De alguna manera. Sí. Está basado en un libro. Está basado en un libro que es que lo escribió Elijah Wald, que se llama Dylan Goes Electric. O sea, Dylan se va a lo eléctrico. Y que justamente en el libro, que es lo mismo que esta película, se cuentan los primeros años de Dylan. Desde que Dylan empieza como cantautor con su guitarra acústica hasta que se convierte en un rockero. Y en el libro dice: en la noche del 25 de julio de 1965, Bob Dylan subió al escenario en el Newport Folk Festival con jeans negros, botas negras y una campera de cuero negro, llevando una Fender Stratocaster en lugar de su conocida guitarra acústica. La multitud se movió inquietamente mientras probó su afinación y se le unió un quinteto de músicos de acompañamiento. Entonces la banda se estrelló en un Bowie crudo de Chicago y, esforzándose por ser escuchado con la música más alta que jamás haya llegado a Newport, gruñó su línea de apertura: "No voy a trabajar más en la granja de Maggie", ¿no? Que es la canción Maggie's Farm de Dylan, que tiene mucho sentido en ese contexto, ¿no? O sea, uno piensa en Maggie's Farm, algo como, ¿no?, una comuna.
Comunitario.
Y este, yo no voy a trabajar más en la granja de Maggie. Lo que sucedió después, dice Elijah Wald, está oscurecido por un torbellino de impresiones contradictorias. The New York Times informó que Dylan fue abucheado rotundamente por los puristas de la canción folk, que consideraron esta innovación el peor tipo de herejía. En algunas historias, Pete Seeger, este personaje ineludible de la escena folk, que Elijah Wald describe como el gentil gigante, un tipo alto, grande, pero muy bueno, ¿no? O sea, buenote, el gentil gigante de la escena folk, intentó cortar los cables de sonido con un hacha.
Bueno, ayer fui a la biografía de Dylan, la de Bob Sounds.
No es verdad eso.
Y no es verdad, y el propio Cigar dice, nunca traté de cortar con un hacha. El sonido sí trató de intervenir en la mezcla.
Exacto. En realidad, en un momento Cigar dijo, si hubiera tenido un hacha, lo hubiera usado.
Sí.
Porque le preguntaron tanto por esto. ¿Es verdad que hiciste con un hacha cortar los cables del sonido para que Dylan dejara de tocar rock and roll de manera eléctrica? No, pero si lo hubiera tenido, capaz que lo hubiera usado. Algunas personas estaban bailando, algunas estaban llorando, muchas estaban consternadas y enojadas, muchas estaban animando, muchos estaban abrumados por el feroz impacto de la música o asombrados por las reacciones negativas. Como si desafiara a los escépticos, Dylan rugió cada coro en Like a Rolling Stone, su nuevo éxito de radio, confrontándolos con la pregunta, ¿cómo se siente, ¿no? How does it feel? El público rugió sus sentimientos encontrados y después de solo tres canciones, Dylan dejó el escenario. La multitud estaba gritando más fuerte que nunca, algunos enojados por la traición de Dylan, miles más porque habían venido a ver a su ídolo y él apenas había actuado. Peter Jarrow, de Peter, Paul and Mary, trató de calmarlos, pero fue imposible. Finalmente, Dylan reapareció con una guitarra acústica prestada y se despidió bruscamente de Newport tocando It's All Over Now, Baby Blue. Esa es la leyenda de Dylan en Newport. Se pregunta Elijah Wald, ¿por qué importaba eso? ¿Por qué lo que un músico tocó una noche sigue resonando medio siglo después? Una respuesta es que Dylan fue la voz icónica de una década famosa por la rebelión y Newport fue la ruptura histórica del joven rockero con la vieja sociedad que no lo aceptaría. Ya era reconocido como un genio mercurial, el último extraño, comparado con Woody Guthrie en Bound for Glory, Jack Kerouac en On the Road, Marlon Brando en The Wild One, Holden Caulfield en Catcher in the Rye y el alienado Meursault del extranjero de Albert Camus. Y más frecuentemente asociado a un James Dean en Rebel Without a Cause. Fue el héroe existencial de la década, vagando por el oeste, vagando por las calles en la medianoche de Greenwich Village, anotando palabras angulares en mesas con cicatrices en café lleno de gente, rugiendo por la carretera en su motocicleta, paseando por el escenario o saliendo, listo o no. Dylan en Newport es recordado como un artista pionero que desafía las reglas y sus consecuencias. Partidarios de las nuevas tendencias musicales desde el punk, el rap, el hip hop o la electrónica han comparado sus críticos como los aburridos que no entendieron que los tiempos estaban cambiando. Y una elección compleja de un artista complejo en un momento complejo se convirtió en una parábola. El profeta de la nueva era sigue su propio camino a pesar del rechazo burlón de sus viejos fans. Desafió al establishment. Algo está sucediendo aquí y usted no sabe lo que es, ¿verdad? señor Jones, refiriéndose a otra canción de The Dirac Ballad of a Thin Man. Eso es un poco lo que así abre su libro Elijah Wald, tratando de decir, bueno, yo voy a hablar de este episodio que fue Dylan en Newport, porque me parece que es un episodio que es un mojón, ¿no?, en la historia cultural y musical de los Estados Unidos y obviamente la carrera de Dylan.
Sí, la película lo que hice fue, el fanático seguramente va a empezar a mirar, viste, con lupa, a ver, bueno, esta referencia, ¿es correcta o no? O sea, realmente conoció a John Baez en este bar, realmente agarró el pito con el que suena Highway 61 al arranque en la cara. O no importa, porque el relato en general, que es tipo mostrarte cómo Dylan pasó de ser una persona sin pasado a convertirse en una estrella enigmática, pero parte de un momento cultural que explotaba en Estados Unidos, funciona. Y funciona también la parte romántica, funciona la parte musical, ni que hablar, porque los dos, tanto Joan Baez, la actriz que hace de Joan Baez como...
Mónica Bárbaro se llama, ¿no?
Mónica Bárbaro. Cantan espectacularmente y armonizan divino. Y los instrumentos suenan divinos. En el cine, la experiencia cinematográfica musical
es espectacular. Es para el cine esta película.
Sí, es para el cine, totalmente. Y después, lo que hace la película creo que es como poner, tallar en piedra el mito. Y en realidad Dylan es mucho más esquivo que esto. A Dylan no le gustaba que lo trataran de profeta. Todo el mundo lo agarró como si fuera, ¿no?, un mesías que venía con su guitarra y sus palabras a cantarle la verdad a la gente.
No, pero yo creo que eso forma parte justamente del Dylan que rompe con todo eso. O sea, claro, pero a mí no vengan a promover como el ídolo, el ícono o la voz de una generación. Yo soy mucho más individualista.
O sea que Dylan...
Yo no estoy para esa. Yo no voy a hacer lo que ustedes quieran yo no voy a hacer lo que ustedes quieran que yo sea.
Claro. Y aparte en el mundo, hay que acordarse, en el 65 ya había explotado, digamos, el beat, ya existían.
Ya los Beatles eran famosos en Estados Unidos.
Ya los Rolling Stones eran famosos en Estados Unidos también. Los Kings, estaba todo. Había toda una nueva corriente musical eléctrica. Y era propia de gente como Dylan. Le gustaba la música y escuchó a gente electrificada y a partir de ahí. Dijo, está,
sigue
tocando la canción acústica, pero pasó lo eléctrico. Mucho misterio tampoco.
No, pero lo que es interesante es que en realidad todas esas movidas como la invasión británica generaron mucho rechazo en Estados Unidos, porque se veía como una movida idiotizante. Es decir, vos tenías hasta el momento unas bandas pop que cantaban por lo pronto, yo no puedo conseguir satisfacción mientras... ¿no? Mismo las canciones de rock and roll de Little Richard o Elvis Presley iban por el mismo lado, pero como el rock and roll norteamericano había muerto por una serie de circunstancias, como Elvis se fue al ejército, Little Richard abandonó la música, Buddy Holly murió en un accidente aéreo, todo eso pasó a ser de pronto una movida que venía de las Islas Británicas con letras como I Wanna Hold Your Hand y adolescentes de 11, 12, 13, 14 años deliraban con eso. Y en cambio, la movida folk revivalista era una escena madura de intelectuales comprometidos con el activismo político. Entonces, llega toda esta cosa eléctrica, rockera, desde los Kings a los Beatles a los Rolling Stones, y empieza a desplazar básicamente a toda una escena que pensaba que con Dylan, de alguna manera, iban a quedar...
Era la sangre nueva.
Era la sangre nueva y iban a llegar a un público masivo. Y en un momento dice, ya te hice Blowing in the Wind, ya te hice Masters of War. Ahora, quiero tocar rock and roll, no me rompa la bola, ya está. Y te da esa sensación que Dylan no tenía ningún compromiso de real, salvo el compromiso de él de escribir canciones y hacer lo que quería.
Sí, él estaba ya cuando, en ese momento que toca en el festival, ya tenía el disco grabado casi, que es el que tiene la de Rolling Stone y que tiene buena parte de las canciones que después fueron acompañadas en vivo por The Band, que eran los Hawks al principio, y la banda que lo acompañó a mediados de la década de 60.
Claro, en Newport va con Mike Bloomfield.
Con Mike Bloomfield.
Paul Butterfield Band.
Ahí, ¿no estaba Marshall Chess ahí también?
No, ojalá estuviera Marshall Chess. Estaba Albert Grossman.
Marshall Chess estaba en Chicago en ese momento, Jorge.
Claro.
Promocionando artistas como Muddy Waters, como Howlin' Wolf.
Estaba en ese viaje. En la película, James Beaton, que Mangold hizo Walk the Line. Que capaz que es la película, capaz la biopic de músico por antonomasia, ¿no? Lo tiene todo. Mm. Que se volvió una parodia con la, no sé si lo vieron, este Walk Hard de Dewey Cox
sí,
Story.
Claro.
Que es la parodia, definitiva de todas las películas basadas en la vida de un músico, ¿no? Mm. Que todas siguen el mismo patrón, ¿no? El auge, claro, las drogas, la caída y después la resurrección, ¿no? De alguna forma. Esta no tiene eso, ¿no?
Bueno,
o sea, agarró por otro camino.
Toda biopic tiene ese, ¿no?
O tiene el auge, la caída y la redención.
Obvio, pero es que es perfecta. La historia de Dylan, para mucha gente, son esos 5 años. Hasta que tiene el accidente de moto, que es en el 66.
Pero la caída de Dylan viene después. Artística y literalmente.
Porque Dylan pasa.
Es un camaleón.
No, perdón. Después sale el Blonde on Blonde.
Él hace ¿no? saca. Lo que pasa es que la película también hace los cortes que le sirven al relato, ¿no? Pero Dylan ya había sacado en el 65. Antes del festival este había sacado el Bring It All Back Home, que tiene Subterranean Homesick Blues, sí, que ya se empieza a asociar con los Beatniks. Tiene canciones de blues eléctrico.
Claro, pero
acá estaba eléctrico Dylan cuando llega ahí. Se había sacado un disco semi-eléctrico.
Claro, pero sí, en esta etapa no es que Dylan estaba en un mal momento, al revés.
No.
Mi pregunta es en qué momento
Dylan estaba en el
Dylan clima. Sale una referencia para los Beatles, Rolling Stones, antes de este festival.
En la biopic típica,
ya se habían conocido, seguramente, ya se hubieran conocido los Beatles y Dylan antes de que Dylan tocara en este festival. Y de hecho, lo eléctrico no era ajeno al festival. Lo que te estoy diciendo es que en este festival tocaban bandas que rock and rolleaban con instrumentos eléctricos. Lo que pasa, el que no hacía eso era Dylan. Entonces, un festival. Vos decías, quédate que mañana ibas a ver a los olimareños, ¿está? El festival del Olimar. Y aparecen los olimareños pintados de Kiss, tocando guitarra eléctrica y nada, haciendo una performance. Imagínate toda la gente. Dice,
¿qué le están, ¿se acuerdan de la película I'm Not There? Ahora se me escapa cuál es el que lo dirigió, ¿no? ¿Ustedes lo tienen en la mano? Es otra película basada en la vida de Bob Dylan. Pero es una película distinta porque lo que hace es que, te diría que son segmentos de la vida, cada uno interpretado por un actor distinto o una actriz. Y en este caso, si no me equivoco, era Cate Blanchett,
sí,
la que hace esta etapa. Que sí, se acuerdan que lo pusieron como medio metafórico. En realidad lo que te muestra es una película que es como un poco más fantástica, Nico. No es tan película típica, ¿no? Realista. Acá lo que muestran es como Dylan subiéndose al escenario y en vez de sacar instrumentos, saca Dylan y la banda metralletas y acribillan a todo el público que terminan muertos, ¿no? Como fue la forma que encontraron de mostrar el impacto de aquel momento.
Esa película que tiene refleja perfecto lo que es Dylan. Es una persona que mentía sobre su pasado, decía que había aprendido de bluseros ocultos.
No le podías creer nada.
Del sur profundo y que había trabajado en ferias y que en realidad su familia...
En ferias eran como en circos.
En circos, viste, ahí va. Dylan se plagiaba y agarraba canciones del cancionero folclórico norteamericano.
Este evento hizo que la gente pensara todo tu performance de que eras un artista de cantopopu comprometido era falso. Lo hiciste porque vos lo que querías era estar en la cresta de una ola, ahora te dejó de gustar, hiciste lo que realmente sos, que te gustaba hacer el rock and roll, no sé qué. Y todo lo otro era una impostación. Fingiste que estabas comprometido con causas, etcétera. Porque en realidad te servía para
y bueno,
fama.
Era guacho, para mí. Puede ser una lectura. Sí, claro. Él llega a Greenwich con 19 años.
Claro.
O sea, llega a Nueva York con 19 años.
Que era un guacho que se estaba descubriendo.
Sí, y ¿por dónde puedo entrar? Bueno, por acá, o canciones, la reverencia a su ídolo Woody Guthrie, pero es una forma también de entrar en la escena, diciendo, bueno, yo lo estoy cuidando, lo voy a visitar, no sé qué, tengo su apadrinamiento.
Bueno, tampoco, capaz que era un ser humano, ¿no? Y no era tan
pero,
calculador.
Pero,
sí, capaz que no tenía todo planificado.
Pero ¿cuál es, digamos, la película esa, I'm Not There, te lo refleja? Dylan es un camaleón, es una persona que fue cambiando de pieles a lo largo de su carrera constantemente, de religión, de estilos musicales. Después del accidente de moto... Después la parte eléctrica, tiene un accidente de moto, casi se mata.
En el 66.
Vuelve a grabar un disco que es el Nashville Skyline y canta con la voz gangosa como si fuera un músico country. Y otra metamorfosis de Dylan. Y después en los 70 entró en un viaje no sé cómo definirlo. Sí, sí. Se convierte al cristianismo y empieza a sacar discos cristianos de gospel.
Pero en los 70 tiene, claro, tiene Blood on the Tracks.
Tiene Blood on the Tracks, que es un discazo.
El Sapo es la época que, si no recuerdo mal, es tu época menos querida de Dylan.
No, pero ese, no, eso, el disco, el Desire, el Blood on the Tracks, creo que son todos los mejores discos.
Son
discos,
pero aparte de la gira, la Rolling Thunder. La Rolling Thunder Review, esa gira que es espectacular.
Sí. ¿Hay algún artista uruguayo, Nico, que para vos tenga una mística similar? Camaleónico, varias etapas, similar. Porque yo te asocio mucho con Cabrera.
Valoro que me quieras integrar en la conversación, Jorge, pero es un esfuerzo que no vale la pena. No hay.
No. No, Cabrera no es de este estilo. No. ¿Hay un vínculo Cabrera-Dylan para vos en algún lugar?
¿La forma de cantar?
Y puede ser, sí. El vibrato por momento.
Sí. Dylan me metió cuchara en algunas partes de la película. Un tipo que va a estar bastante reservado, pero obviamente cada una de las modificaciones al guión se las iban trasladando. Y él lo que pidió es que la tapa del segundo disco de Dylan es el Free Willy Bob Dylan, es con su novia, que en realidad ya no estaba siendo su novia en ese momento, después estaba cambiando por Joan Baez.
Sí, ¿cómo que se llama?
En la película se llama Silvi.
Sí, pero se llama...
Susy Rótolo. Y pidió específicamente que no se la llamara por su nombre verdadero a ella. Porque
cambiar el nombre.
Porque murió en el 2011.
Sí, y esa es una vida que no había pedido, la de ser como...
La musa inspiradora de Dylan
y la que apareció en la tapa. Y cuando él mismo, mientras ella se va de viaje, andaba con Joan Baez. O sea, dijo, no, vamos a respetarla y que no pongamos su nombre. El resto de los nombres están todos ahí. Johnny Cash, de hecho, aparece
igual mucho. Ella escribió un libro, ¿no? Que se llama... no sé qué, Memorias y no sé cuánto, del Greenwich Village. Y buena parte del libro es su relación con Dylan.
Sí, pero esa fue la parte que Dylan pidió no...
Quedara
fuera. Digo, que no fuera fiel. Digo, que no usara el nombre real, ¿no? Pues después ahí sí, hay peleas que en realidad no sucedieron en ese momento, hay encuentros que no se dieron, pero para hacer funcionar la historia...
Ah, pero las películas son películas. Sí. Siempre tienen esa...
Pero yo digo, por ejemplo, cuando Dylan termina su set eléctrico, que son tres canciones, y le dicen, vos, loco, volvé y toca una acústica, porque...
Se pudre todo.
Y es verdad que cuando dicen, ok, vuelvo, y Johnny Cash le da la guitarra acústica y sale con la guitarra acústica y toca It's All Over Now, Baby Blue.
Se acabó todo.
Bien pintado Johnny Cash, ¿no?
Sí.
En dos momentos lo pinta. Uh-huh. Una es en pedo, chocando autos.
Suena real. Una biopic que va a haber en un futuro es la de Conexión Ganadera. Pero antes de escribirla hay que entender un poco cómo fue el caso, qué pasó realmente. Hay múltiples versiones, algunas contradictorias entre sí. Va a estar después de la tanda Juan Pablo Decia, que es el abogado de algunos de los inversores que están haciendo acciones legales para intentar resolver esta situación y ver qué pasa con la plata de Conexión Ganadera. Si vuelve, si no vuelve. ¿Hacemos una tanda, les parece?
Sí, un temita antes, ya que estamos hablando de Dylan. Hay varios momentos en que te muestran cómo Dylan está en el proceso de componer unos clásicos de él, ¿no? Uno es cuando está en la casa de Pete Seeger, cuando recién llega a Nueva York y va a visitar a Woody Guthrie, y no tiene dónde quedarse, Seeger le dice, bueno, vete a casa a dormir. Y al otro día se levanta y está Dylan componiendo una canción que es Girl from the North Country, que es uno de los clásicos de la primera etapa de Dylan. Que la volvió a grabar en el disco posterior al accidente de motos, cuando volvió a las bases, a la cosa más acústica, pero ya con todo el trillo de haber sido un artista exitoso, pasarse al eléctrico, haber conocido a sus referentes, incluyendo a Johnny Cash. Entonces decidió regrabar la canción y a quien invitó para hacer la otra voz, a Johnny Cash.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For
for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down, that's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. In the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love.
Fácil desviarse.